Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real. Listo.
Hola, hola, ¿cómo están, moms? Qué bueno que están acá con nosotros. El día de hoy vamos a tener un episodio intenso, esperado, que ya teníamos ganas de hablarlo, porque esto que les vamos a platicar acerca de nuestra relación con la maternidad y el feminismo viene desde una deconstrucción y también desde muchos cambios de perspectivas y transformaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra historia como mujeres y ahora como madres. Y Tania y yo vamos a platicar sobre nuestras perspectivas, nuestros pensamientos, puristas y teóricos en feminismo. Pueden escucharlo, nosotros no somos súper expertas en toda la teoría de feminismo, pero sí somos expertas en nuestra relación con como mujeres, con nosotras y con nuestras hijas que también son mujeres. Y con todo el corazón vamos a platicar estos temas que pueden ser controversiales, súper malentendidos. También hay una gran división en todo el mundo del feminismo que ahorita vamos a platicar. Pero aquí vamos a platicar y mostrarles un poco de qué es lo que pasa con nosotros y nuestra historia. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, amiga. Pues escuchándote, porque este es todo un tema en el que creo que tú teóricamente y sí, teóricamente tienes mucho más expertise, ¿no? Yo no me puedo así nombrar experta o conocedora de este tema, pero lo que sí creo que me toca es que yo no conozco ni los tipos de feminismo, o sea, yo sé lo básico, ¿no? Pero lo que creo que sí me toca es que creo que sí hay una, voy a decirlo así, como una gran deuda con las mujeres mamás, con la maternidad. O sea, sí, de por sí creo que a las mujeres a lo largo de la historia y de los siglos se le ha, pues bueno, se le han quitado muchos derechos, se le ha obligado a ciertas cosas de manera inconsciente y socialmente, como toda esta parte pues de derechos tal cual para la mujer. Creo que a la mujer madre se le multiplican, y no quiero como ponernos en un papel de víctima, pero creo que es importante como visibilizar los problemas que puede llegar a tener una mujer que es mamá, que tal vez una mujer que no es madre no lo es, o que simplemente el papá no tiene, ¿no? Y por eso, como dice Dana, si algo les resuena de esto, bienvenidas. Si algo de esto no quieren escuchar, denle al capítulo, el episodio de atrás, porque, pues bueno, esto es solamente nuestra perspectiva, nuestra visión, y pues nada, aquí es lo que hacemos, compartirnos.
Y me gusta mucho que empieces con este punto, amiga, sobre el sentido como humanidad de las mujeres, ¿no? Y quiero que toquemos el tema desde tu expertise profesional también, porque todas las mujeres, seas feminista o no seas feminista, tenemos una herida generacional, un trauma generacional que va desde hace muchas y muchas y muchas generaciones a raíz de muchas cosas. Y nos toca ahora, nos toca como mujeres que ya somos jóvenes, viviendo una maternidad que no vivían nuestras madres ni nuestras abuelas, pero aún así las consecuencias sociales, expectativas esperadas nos están tocando, ¿no? Y muchas veces no estamos tan conscientes de este trauma generacional.
Y fíjate que cuando dices trauma, parece como si fuera algo que no se fuera a quitar o como algo que fuera permanente. Lo que creo es que el trauma es una herida en la psique de la persona, de las mujeres, que es tan profunda que imprime toda su vida, su manera de vivir, de ver el mundo, su cosmovisión y por lo tanto la manera de criar. Y que cuando una mujer cría desde sus heridas, ¿no? Desde sus heridas, voy a decirlo así, inconscientes, ¿sí me explico? Muchas veces, o más bien, pasamos cosas como cualquier ser humano, me voy a enfocar haciendo mujeres, pienso en mi abuela, literal, voy a poner mi ejemplo, en mi abuela materna, pienso en ella y en su necesidad de tener que huir de casa, ¿no? Para sobrevivir, de siendo una niña, no voy a decir una chavita, una niña, tener que llegar a una ciudad totalmente nueva, a trabajar, con imagínate en los 50s, por ahí, 40s, ¿no? Donde no había oportunidades para las mujeres y mucho menos para una mujer indígena, o bueno, una mujer con raíces indígenas, ¿no? O sea, entonces pienso en todo lo que ella vivió, que se quedó como impregnado y que ahora en el momento en que convertirse a madre, pues con esas maneras que aprendió, pues reprodujo en sus hijos sin saber. O sea, esto quiero decirlo es que pasa de una manera inconsciente porque no se tiene la conciencia y no se tiene las herramientas para verlo en ese momento, ¿no? Y entonces mi abuela crió a sus hijos de la manera en que pudo desde sus heridas, desde sus dolores y desde sus, voy a decirlo así, desde sus ajustes y sus adaptaciones para poder sobrevivir a eso. Y entonces pienso en mi mamá, en mis tías, y que pasa lo mismo. Ellas criaron desde estas heridas, ¿no? Porque lo que sí es real es que cuando te conviertes en madre, el tener hijos es un gran espejo, es un espejo de nuestros dolores no atendidos, de nuestras experiencias no resueltas, ¿no? Entonces se va pasando, imagínate, generación en generación. Esto lo estoy diciendo como a nivel como cortito, ¿no? Mamá, abuela, bla, bla, bla. Imagínate esto de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas, que no tenemos ni puta idea qué fue, qué hicieron, cómo lo hicieron. Y esto tiene una conciencia colectiva, ¿no? Esta manera en la que las, pues en este caso, las mujeres se han ido desenvolviendo en el mundo, tiene un backup que de una manera u otra se comparte, ¿no? Esto lo puedes ir a nivel social, todos, y depende mucho del país en el que hayas nacido, en el estatus económico en el que hayas nacido, ¿no? Pero creo que las mujeres sí compartimos este background de desigualdad, de falta de derechos, de falta de oportunidades y de abusos. O sea, sí quiero nombrarlo, abusos, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado bastante hoy en día en poder hablar de esto. El que tú y yo estemos hablando de estos temas de maternidad así, sin muchos pelos en la lengua, con un chingo de pena porque me escucha mi suegra, saluditos a mi hermosa suegra. O sea, es fruto de todo lo que se ha avanzado por que las mujeres tengamos derecho a muchas cosas, que eso tú ya nos dirás más. Pero creo que es importante que hablemos de esto para que a nuestras hijas les toque, empecemos a desatar un poco estos patrones, estas maneras que en su momento fueron funcionales para nuestras abuelas, para nuestras mamás, y nosotros empezar a ver estos dolores, estas formas que como mujeres hemos vivido o no, para que estos patrones se rompan con nuestras hijas. Es decir, a ustedes ya no. No solamente es decirles lo que hablábamos hace un ratito, eres más que una niña hermosa, ¿no? Porque justo yo pensaba, o sea, claro, o sea, a las mujeres, incluyéndome a mí de niña, incluyendo a mi papá ahora, que si me escucha, papito chulo, lo digo desde el corazón, no para juzgarte. O sea, a mí lo que me dice es, qué hermosa estás, ¿no? Qué bonita niña, ay, qué guapa te ves, ¿no? En vez de decirme, oye, hija, qué valiente eres por tal cosa, que sí me lo ha dicho alguna otra que otra vez, pero creo que el empezar a hablar de esto hace que podamos crear generaciones diferentes. Ya me extendí y lo bueno es que no me gusta este tema, amiga.
No, fíjate que hablando de estas heridas que tú hablas, que han pasado a nuestras antepasadas y que se siguen permeando, yo también quiero contar brevemente una pequeña historia de mi abuela. O sea, es que esa abuela no ni siquiera tiene tanto tiempo. Mi abuela paterna, donde su matrimonio fue un matrimonio infantil y forzado, en este caso, porque, bueno, la esposa de mi abuelo muere de parto y como ella era la prima hermana, le dijeron, mijita, pues tú te vas a casar con él. Y ella estaba chiquita, chiquita, o sea, y imagínate cuántas heridas traen esas mujeres, y no solamente eso, sino toda la historia que creen que una mujer es uno que no tiene decisión, ¿no? ¿Cuántas mujeres y cuántas generaciones han pasado de mujeres que tienen esa herida, que las decisiones las toma alguien más, ¿no? Que no tienen poder, que les quitan el poder, obviamente abusos sexuales. Y yo pienso en mi abuela, lo difícil que debe haber sido ese matrimonio con mi abuelo, que después lo que comentan es que llegó a amarlo y llegó a quererlo, pero después tuvo muchos hijos, de los cuales yo me pregunto cuántos de ellos fueron una maternidad deseada, fueron una maternidad, un embarazo placentero, o era chiquita, ella tal vez amaba a alguien más, entonces quitándole el poder de tantas cosas, y una gran opresión, que si lo pienso después, no soy la única, y no eres la única, que nuestras abuelas tuvieron historias así, las bisabuelas también, ¿no? Y las otras tías también, y de repente escuchas a alguien de tu generación que se embarazó y la casaron, o estando bien chiquitita, la escondieron, porque obviamente esta herida de la opresión del sexo y la sexualidad de la mujer también nos embarra a todas como mujeres en todos los contextos por la religión, que aquí vamos a hablar Tania y yo desde un punto de vista bastante neta. Si son muy religiosos, puede ser que esto les cueste un poco de trabajo escucharlo, pero en realidad mucha de la opresión hacia la mujer viene desde una gran creencia y contextos religiosos, ¿no? Personas que dicen estos dictámenes de cómo debe ser la mujer, y ni hable, ni toquemos, o sí lo vamos a tocar, este gran mito y también un cáncer dañino, que es hablar sobre la virtud de una mujer como su virginidad, y que cuando ya no tienes, o sea, cuando ya tuviste relaciones, ya no vales. Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Imagínate, imagínate. Y recuerdo tanto, si la persona que me escucha, que está escuchando, se va a identificar en este concepto que les voy a platicar. Una prima mía tenía un novio y esta persona le dijo, ay, mijita, Pues cuídate de lo que las demás personas estén hablando por si ya te acostaste con él. Y le dije a esta persona, ¿y por qué no mejor le dices que no importa lo que las demás personas piensen, su valor sí es inherente a ella? No importa si ella vive una vida sexual con él, ¿no? Entonces, esa perspectiva son heridas que se han llevado generaciones y generaciones ante la opresión, ante quitar derechos, ante ni siquiera, güey, cuestionarte si quería ser o no mamá, ¿no? Yo tengo, yo creo que un parteaguas de una tía muy querida del lado de mi esposo, que ella, yo creo que es súper feminista hacia su época. Porque ella fue de las mujeres que decidieron no ser mamás. ¿Por qué? Porque esta cuestión de quiero desarrollar mi potencial y quiero trabajar y quiero tal, tal. Y muchísimas en su generación no lo hicieron. Es una mujer ya, una adulta más grande, que es ese, o sea, es un frijolito en un arroz inmenso de esta gran presión de una vida esperada, casados, hijos, perritos, y de repente te das cuenta de, güey, es neta que esto tal vez era lo que quería, lo que no era lo que quería. O sea, ¿cuántas generaciones han arrastrado los mismos mandatos y los mismos dictámenes hacia la mujer? Y son expectativas que la sociedad tiene hacia las mujeres, y lo hablemos claramente porque les conviene que las mujeres estemos con este gran, esta gran presión. ¿Qué tal si van a decidir no ser mamás, ¿no? Entonces, ya no van a tener más hijos, entonces, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Sabes? Les conviene a la sociedad y también a un sistema patriarcal que todas las mujeres sigamos viviendo con estos dictámenes de la maternidad o de la opresión o estar en casa y obedecer a tu marido, que, güey, o sea, es que está muy cañón. Y estas heridas creo que es importante hablarlas porque mucha gente dice, ay, ¿ya para qué el feminismo? Ya tenemos muchas cosas, ya tenemos muchos derechos. Güey, no, 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 no. Lo hablas desde una persona que vive en una ciudad, que tiene una educación universitaria, que pudo elegir con quién casarse, que pudo elegir si quiere ser mamá o si quiere, no quiere ser mamá. Pero en México actualmente hay muchísimas niñas obligándolas a casarse. En el mundo entero hay muchísima falta de derechos. Y sí, o sea, voy a tocar este gran tema que para muchos puede ser complejo, pero también niñas y adolescentes embarazadas que no tienen la opción de decidir si quieren o no ser mamás y no pueden estudiar, es un círculo de pobreza, no pueden estudiar y están con una pareja igual de joven que puede ser hasta violento. ¿Y cómo se salen si no tienen estudios, si no tienen otro tipo de oportunidades? Y es un círculo de violencia, ¿no? Y es por eso que el feminismo es importante y que hablemos de estos temas incómodos y bastante dolorosos.
Y sabes que por un lado veo esta parte, ¿no? Como de visualizar y de darle luz a estas experiencias que a lo mejor que a ti y a mí no son tan cercanas, ¿no? Como de esta falta de oportunidades como mujeres, lo que puede, el círculo que puede empezar a rondar, ¿no? Y también pienso en lo que dices, en esta presión, sí, de tener cierto mandato inconsciente de ser madre, ¿no? Y de que lo que toca en todos los esquemas y estatus sociales, yo creo que es, eres mujer y ahora puedes estudiar, las que tienen la oportunidad de estudiar. Y lo después que sigues es para cuando te casas o para cuando haces esto y ya para cuando tienes hijos, ¿no? Esa es como la escalerita que socialmente es esperada y va de la mujer. Pero también creo que es importante decir que está la otra parte, a las mujeres que decidimos conscientemente, voy a decir entre comillas, ¿eh? Porque yo creo que ninguna madre sabe lo que le espera al convertirse en madre, aunque sea su deseo más grande en la vida, no tienen idea, porque es una experiencia nueva, entonces no tienen idea. Entonces creo que también hablar de feminismo es que a la mujer siendo madre también es aún señalada, es desde juzgar la manera en que va a parir, desde juzgar su lactancia, desde darle pocas oportunidades si quiere dar leche, o sea, dar pecho, ¿no? Es también tener que sentir la presión de, si es una mamá trabajadora, seguir trabajando, ¿no? Fuera de casa y tener a su hijo y ver de qué manera le va a hacer y aparte cumplir su rol de mamá y cumplir su rol profesional, como que creo que esta es la parte y que también hay que luchar por eso, ¿sabes? Hay que, no sé si la palabra sea lucha, sino simplemente como concientizar que eso también es una presión y que a veces las mujeres madres no tenemos esos derechos, ¿no? Y que si entonces en algún momento llegamos a quejarnos, llegamos a decir que nos gustaría más espacios laborales, bla, 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 o simplemente decir, estos primeros años, o no los primeros años, el convertirte en madre y tener hijos implica reacomodar tu vida, ¿no? Y que eso a veces trae muchos obstáculos a nivel social. Y creo que el primer obstáculo son los juicios que se hacen, ¿no? Como el, bueno, pero es que es lo que te toca, ¿no? Pues es que, pues entonces, ¿para qué tenías hijos? Pues eso lo hubieras pensado antes. Creo que esos comentarios son iguales de, o sea, son atacando a la mujer como a la mujer que no se le da oportunidad para decidir sobre su cuerpo y si quiere tener un embarazo o no, ¿no? O sea, como el también enjuiciar a la mujer, a la madre, de su experiencia y de lo que vive como madre, porque es algo que decidió, me parece sumamente violento también, ¿no? Porque entonces, ¿qué? Regresamos a la parte de donde vienen todas estas creencias que ya le hemos hablado varias veces, como de ser la madre perfecta, la madre inmaculada, la madre que todo lo puede, que no se queja y está al servicio de su familia. Como esta idea de que la mujer no puede sentir culpa, no puede sentir extrañar su vida de antes, no puede decir estoy cansada porque es lo que decidió, ¿sí me explico? Es como lo haces y calladita, ¿no? Te ves más bonita, calladita, no te quejes porque es la bendición más grande o todo lo que hemos hablado en este podcast. Creo que eso también es una forma de violencia hacia la mujer, porque es dejar de visualizar su trabajo, que es pesado, el trabajo de una mamá que trabaja en casa y fuera de casa es sumamente cansado y que muchas veces creo que lo que hemos dicho aquí, lo difícil de la maternidad no es tener los hijos y echarte el parto, yo sé que es muy difícil, creo que es la falta de apoyos alrededor, la falta de políticas que laborales que puedan darle este sustento a la mujer. Justo hablaba con mi esposo que alguien me decía que tiene unas amigas en Suiza de un amigo, en Suiza, sí, que es una pareja de mujeres y están en proceso de creo que acaban de tener a su bebé, no sé qué, esto es mero chisme, ¿no? Pero justo hablábamos de que, no sé, creo que tienen 3 años de incapacidad, una cosa así, 2 años de incapacidad, ¿no? Pero en países que están primermundistas, ¿no? O sea, que están en otra cosa, que seguramente tendrán sus cosas ahí como que todavía hay que visualizar. Pero digo, claro, la mayoría de los países ni siquiera tienen eso. O sea, estoy pensando en un trabajo remunerado que sea, pues, digno, ¿no? Pero pienso en la otra mitad del mundo donde la mujer no tiene esas oportunidades y que todavía sigue como cumpliendo su labor de mujer, porque es lo que dice socialmente. Y cuando lo digo, amiga, pienso en que son múltiples realidades en las que a lo mejor desconocemos muchas cosas, pero que a algunas les hará sentido y hay otras que en ese momento ni siquiera lo ven, por esto que estamos hablando, por esta falta de tal vez de herramientas, tal vez de conciencia, tal vez de un momento de vida para darse cuenta que lo que están viviendo es una, pues sí, una, se me fue la palabra. Bueno, están, o sea, están siendo quitadas de derechos básicos, ¿no? Pero creo que con respecto a México, sí hay mucho todavía que en que necesitamos hablar para apoyar a la mujer madre. O sea, porque yo sí me atrevería a decir, no estoy diciendo que no, pero que una mujer que no se convierte en madre tiene más facilidades de otras cosas, ¿no? Eso es lo que creo. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque si bien este gran sistema oprime a las mujeres y sabe que es una ganancia, una mamá está en desventaja. O sea, está en
Exacto.
desventaja ante un hombre o una mujer que aún no es mamá, ¿no? Y que tienen todo el derecho de decir no ser mamás, ¿no? Vamos a hablar el por qué, ¿no? Un poco, una mamá tiene que muchas veces decidir quedarse en casa, ¿no? Porque cuidar a un bebé es un trabajo de tiempo completo, o sea, y yo sé que muchas generaciones van a decir, ay, pero sí, yo regresé a trabajar cuando tenía 40 días mi bebé y todo normal, ¿no? Pues porque tienes un sistema de guarderías, ¿no? Pero ¿y si no tienes? ¿Con quién dejas a tu hijo, ¿no? ¿Con quién dejas ¿quiénes son tus apoyos? Ah, pues ni modo, pues tú querías esto, ¿no? Es algo súper violento, o sea, esos comentarios. Porque esperan que seamos mamás y que tengamos lo que tengamos, estemos de acuerdo con todo lo que pasa, ¿no? Y cuando una persona, una mujer deja de trabajar siendo mamá, sí está en un proceso vulnerable porque la falta de independencia económica está mucho más cañona. Porque en embarazos adolescentes, las mujeres son las que tienen que dejar la escuela. Y ahí va otra desigualdad, ¿no? Entonces, súmale al saquito de desigualdades y que te ponen un papel vulnerable en la sociedad, ahí te va, ¿no? En caso de una mamá que muchas veces se ponen hasta el final, nos ponemos hasta el final, no hay un sistema de salud que también provea a las mujeres, o tal vez sí tienen gratuito, pero les queda muy lejos o no tienen un sistema gratuito de seguridad, pero muchas mamás, desde que nació su hijo, o sea, 2, 3 años, nunca han ido a un Papanicolaou porque ¿con quién dejan el hijo? Es que es neta que muchas personas no entienden lo complejo que es tener varios hijos y estar tú sola cuidándolos, ¿no? Hablando de esta gran maternidad y violencias también, quiero hablar de lo mucho que se le juzga a las madres solteras, ¿no? A las madres que el papá se va, puta, los apodos, las caricaturas, y hay un montón de cosas que se burlan de ellas y de los vatos que, o sea, el vato que decide dejarlas, que no dice nada más que el chiste de los cigarros, es todo. Pero a quien señalan es a la mujer, ¿por qué? Porque hay algo sumamente perturbador que dicen, pues es que si quieren derechos, ¿para qué abrieron las patas? ¿No? Y me parece sumamente, me emperra, porque es súper violento. O sea, ¿quieres quedarte más tiempo sin trabajar? Ah, pues ya quisieras vivir en Suiza, ¿no? Tú tienes tus 40 días Y de regreso, porque esta visión muy patriarcal de tú tienes estos días como si fueran vacaciones, cabrón, la incapacidad está rudísima, que muchas mamás, ni siquiera con la cesárea bien sanada, tienen que regresar a trabajar, ¿no? Las que pueden regresar a trabajar o que sus jefes les dan chance de lactancia, de salas de lactancia, las que no, pues ahí se van a como puedan, dejando a sus hijos en la guardería con quien sea. ¿Por qué? Porque necesitan las redes de apoyo y si no tienen redes de apoyo, pues tienen que quedarse con sus peques y ahí está el punto vulnerable, ¿no? Que si tú decidiste quedarte con tus peques como una propia elección, eso también es gracias al feminismo, porque tú estás decidiendo con la conciencia quedarte en casa porque tienes tal vez el contexto económico que te apoya para quedarte en casa y cumplir tu labor de madre, que tampoco es nada, nada sencillo, ¿no? Pero hablando de lo que es el feminismo y la maternidad, muchas veces está peleado, y aquí voy a hablar de que el feminismo muchas veces se ha peleado tanto y con el papel de ser madre, sí como un papel de opresivo, de opresión, por supuesto, pero si ya hay mujeres madres, hay que luchar por ellas y luchar para ellas y buscar que tengan un parto respetado y buscar que tengan una lactancia segura o alimentar a su bebé con respeto, ¿no? Y buscar espacios para que ellas puedan lactar en los trabajos, políticas públicas, eso también es feminismo, no solamente hablar sobre, pues ya nos quieren oprimir, nadie deseamos mamás. Si tú decides no ser mamá, adelante, perfecto, estás en todo tu derecho, pero también vas de la mano con las otras madres, con las otras mujeres y madres, ¿no?
Sí. Y justo esto de que decías, como de, no, estos comentarios de que ojalá viviéramos en Suiza y pues es lo que te toca, literal, te chingas. Aquí creo que es importante como sí contextualizar lo que dices. Creo que para algunos contextos la decisión de tener hijos es mucho más consciente, con más oportunidades, y para otras mujeres no. Lo que aquí creo que es importante que hace el feminismo es que es contextualizar, o sea, no porque yo haya decidido quedarme en casa y tenga una pareja que es corresponsable en su papel de padre, significa que a lo mejor recibo menos de este tipo de comentarios, pero sí puedo tener esta parte que decías como de la presión económica, ¿no? Porque pues no estoy generando dinero, pero dejamos de ver que la mujer que se queda está generando y creando el futuro del país. O sea, es que eso es lo que, no, o sea, no sé si no es claro. O sea, y aparte, o la mamá que va a trabajar y que hace circo, maroma y teatro para que su hijo pues en la guardería, cuidado por tal, bla, bla, bla. Tiene que hacer eso por falta de todo esto que hemos hablado y no puede criar a su hijo a lo mejor como quisiera o lo deja en manos de alguien más. Entonces, si me checas, es como que sigue habiendo como esta desigualdad de una u otra manera. Entonces, otra cosa que a mí me mueve mucho y que creo que es importante decir que el feminismo también es algo que busca, es de también tener crianzas más respetuosas. O sea, tú dices desde el parto, ¿no? Creo que yo no sé si porque vivo en mi esferita, pero creo que se ha hablado un poco más sobre tener un parto respetuoso, ¿no? Un parto respetuoso no significa que tengas en una tina con aceites y velas, no. Parto respetuoso simplemente es dejar el ritmo del ritmo del ¿cómo se llama? Del parto si la mamá lo quiere. es de acuerdo a lo que la mamá decida conscientemente, ¿no? O sea, no es que no tengas epidural y que no, es si la mamá conscientemente decide eso respetar, ¿no? Y creo que aquí está esto, que creo que se alcanzan a hacer cosas, pero todavía hay como una. Es que yo pienso mucho en Esther Vivas, ¿no? Que es una autora de Mamá Desobediente que habla sobre, pues, un libro que habla sobre todo esto de maternidad y feminismo, que lo poco que sé es gracias a ella y a ti, ¿no? Pero pienso en cómo al convertirnos a madre y empezar a criar, también hay como esta deuda con la manera en que es visto a las madres y a los hijos, ¿sabes? Desde el parto, o sea, como si el niño no sintiera, como si el niño después de, el bebé, después de estar 9 meses solo con contacto con mamá, sean capaces de llevarlos a un cunero, ¿no? Porque los tienen que bañar y ta, ta, ta. Cuando lo más importante en ese momento es que el niño reconozca a su mamá y puede estar aquí, deja tú si le da leche o no, ¿no? O sea, deja tú. O sea, como esta violencia en él, porque hay como este sistema patriarcal, bla, 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 y que a veces muchas mujeres es algo que ni siquiera saben, porque es lo que ella se hace, porque lo hizo la mamá, la abuela, y es lo que tiene que hacer. Lo que se hizo siempre, ¿sí me explico? O porque el doctor lo dijo, que ese es otro tema que a mí, esta parte de los doctores, esa parte sí me enoja mucho, pero pues bueno, creo que hay personal de salud que está actualizado y que están buscando hacer las cosas diferentes. Yo sé que en tu caso fue algo así, en mi caso también, aunque terminamos las dos en cesárea. Yo, mi personal de salud, mi ginecóloga, fue bastante respetuosa, ¿no? Pero si me voy en la línea, es que después también a los niños se les ve como si no fueran personas. Y creo que esto también hace el feminismo. Eso también es como decir, no, o sea, la mujer que está criando, la madre que está criando, también tiene un rol súper importante en el futuro del país, de la sociedad, y que está empezando por criar de manera respetuosa y dejar de ver a los niños como déjalo llorar. Ay, es, hoy me hicieron un comentario como de, ay, ya tan grande y sigue dando teta, ¿no? Y yo así como de, literal, mi contestación fue como de, sí, ¿verdad? Todavía, ah, qué sabrosa tu teta, nena. ¿Sabes? Como. Hay veces en que lo voy a explicar, hay veces en que doy el avión, hay veces lo que hemos hablado en las diferentes formas de límite, ¿no? Pero sigue siendo mal visto el criar a los hijos de manera respetuosa. Es como querer que avancen rápido, querer que caminen rápido, querer que lean rápido, sin respetar el ritmo de los niños. O sea, yo pienso en las veces en que por ir con mi hija me he sentido discriminada. Me ha pasado en restaurantes, me pasó en un restaurante. Muy, puedo decirlo, como famoso en la Ciudad de México, que tiene varias sucursales, que es un restaurante para la familia, ¿no? Que en las noches se vuelve más peda, ¿no? No quiero decir el nombre, pero sí me di cuenta, fue un día que no fue fin de semana, cabe aclarar, no fue un fin de semana. Yo me sentí súper indignada con lo que les voy a decir. Y fui en un horario, no era la noche, eran las 4 de la tarde por ahí. Fuimos a comer y a mi familia, por ir con mi hija, nos mandaron a una mesa fuera de donde estaba toda la gente. Y yo me sentí casi, casi como al lado de los baños, ¿no? Cuando había muchísimo espacio, no es que estaba hasta la madre el lugar, no, era un día entre semana, ya no era la hora de la comida. Y después me di cuenta cuando voy al baño que no había un espacio ni siquiera para personas con discapacidad o para, ya sabes, estos baños más grandes, ni había un cambiador. Y yo cambié a mi hija en parada, ¿no? Porque pues la podía cambiar en ese momento parada. Pero yo decía, está el ser un restaurante familiar. ¿Tú crees que nunca ha venido un bebé aquí? ¿Dónde chingados va a cambiar una mamá a su bebé aquí? O sea, creo que esto que les estoy diciendo, creo que esto sigue pasando. Sigue pasando al ver a los niños como desde esta mirada adultocentrista, como ustedes valen menos y por lo tanto la mamá también. Eso creo que es algo que todavía está muy, muy impregnado, ¿no? Como si los niños no sintieran, como si los niños no se dieran cuenta. Y entonces eso le quita derechos a la mamá. ¿Sí me explico? Eso hace más difícil el rol de mamá, ¿no? Y creo que eso es algo que también el feminismo hace. No solamente es esto que dices de, ay, sí, vamos a contra todos los hombres, que no es así, ¿sí me explico? Sino cómo la sociedad le hace como trabitas a la madre, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser madre y tener hijos o llevar hijos a algún lado, ¿no? No sé si a ti te ha pasado algo así.
Tengo alguna otra experiencia, pero de lo que hablas, pienso en este gran término que se van a escuchar, que es el sistema patriarcal, pero qué chingados es eso, ¿no? Imagínense que las personas que crearon las leyes, que crearon la medicina, que crearon el sistema digital, el sistema virtual, como las redes sociales, todo, lo han construido en su 98% hombres desde el principio, porque obviamente las mujeres no podían estudiar en las universidades. Entonces, esta visión que tienen hacia el mundo, pues es una visión totalmente dirigida por hombres. Dos, tres están, hay más mujeres en la política, hay más mujeres en la tecnología, hay más mujeres, poco a poco, pero es muy poco a poco. Entonces, toda esta visión obviamente le va a dar esta ventaja a los hombres. Un sistema que, por ejemplo, médico, vamos a hablar del sistema médico, por ejemplo. Están acostumbrados los médicos dentro de hace muchos años también y actualmente a que la mujer de haga labor de parto acostada, no por un beneficio al niño ni a la mujer, es por el beneficio del médico, ¿no? Que desde ahí estamos hablando de un sistema patriarcal que genera violencia obstetricia, ¿no? Y no como con la libertad de las posturas para tener a tu bebé, que puede ser en cuclillas, en gatas, como lo que ustedes gusten y manden. Y no solo eso, yo no puedo pensar, amiga, en que mi mamá pasó sus partos y miles de mujeres actualmente pasan sus partos solas. ¿Por qué? Pues porque, pues va, tú quisiste y no grites y no te quejes. Y ay, sí, pero no estabas gritando cuando o sea, cuando lo estabas haciendo. O sea, una cosa súper violenta. Yo nada más me puedo imaginar lo difícil que fue para mí el parto y lo más horrible que nos pasó después, que hubiéramos estado solas. Y sé que en otras partes del mundo también pasan solas. Y sí, la pandemia, pero no puedes brindarle un parto respetado a una mujer estando sola. Sé que entre ellas se acompañan, algunas enfermeras son muy positivas y acompañantes, otros y otras no tanto. Pero desde ahí solo es un ejemplo de este gran sistema que no ve a las mujeres y no le da poder a las mujeres. Pienso también, por ejemplo, en el sistema de política, que piensan que es que esto es hasta está de risa. El impuesto que tienen todos los productos de mujer. Checa que el rastrillo de hombre cuesta menos que el rastrillo de mujer. El impuesto es altísimo para los productos de cuidado femenino y de menstruación. Güey, y las mujeres ganan menos. ¿En qué chingado mundo estamos viviendo? Fíjate, métete en Amazon. Un triciclo, el mismo pinche triciclo, en rojo y en rosa. ¿Cuál cuesta más? El rosa. Y son pequeños violencias que nos están diciendo, violencias económicas, Y también este gran factor de la parte laboral, de la parte social, que también traspasa la parte económica, porque yo, por ejemplo, pienso en esta gran caricatura o en una imagen que seguramente la han visto, que es todos arrancando en la misma punto de salida en una carrera, ¿no? Son tres hombres y tres mujeres. Y van corriendo hacia la meta, los tres hombres no tienen obstáculos. Y las tres mujeres tienen por ahí, se ve la caricatura, una lavadora y luego no sé qué, y luego un bebé y luego tal. O sea, eso es claramente lo que pasa con las mujeres. Por eso el famoso techo de cristal, porque muchas mujeres tienen que abandonar su trabajo, les quitan derechos, no les dan promociones, aunque estén ahí. Y algo súper perturbador es que alguna vez una persona que trabajaba en recursos humanos me dijo que empleaban a mujeres madres de niños chiquitos porque sabían que podían explotarlas. ¿Por qué? Porque tienen niños pequeños y saben que harían lo que sea por ellos. Entonces, esta parte es un sistema que se aprovecha de la vulnerabilidad de la mujer y que no les paga lo mismo que a los hombres y espera de una mujer unas cosas estratosféricas que no son congruentes con la realidad, ¿no? Y es por eso que creo que el feminismo y la maternidad se tiene que hablar. Y yo te quiero preguntar algo, amiga, un poquito cambiando de tema. ¿Qué, cuando fuiste tu mamá, te cayó un balde de agua fría referente al feminismo y más una mamá de mujer?
Sí, o sea, creo que en el momento en el que fue el. No puedo decir que fue un balde de agua fría, sino como que me despertó ansiedad. Fue en el momento en el que supe que iba a ser niña. Porque creo que la experiencia de una madre con varón a una madre con una niña es diferente. Creo que se tienen que concentrar en diferentes cosas. Y como mamá de una niña, creo que mi ansiedad, mi angustia de repente surgió cuando supo que iba a ser niña, ¿no? Porque pienso en tal vez estas imposiciones o estas trabas que socialmente puede tener una mujer, ¿no? Que un niño no. También como que nació en mí mucho la gana y el deseo de protegerla, ¿no? O sea, porque tal vez yo pienso en mis experiencias como mujer. Yo no estoy diciendo que los hombres no tengan sus experiencias, no. Pero como mujer también. Hablando de las heridas, ¿verdad? Como que a mí ahí se me despertó mi herida de tengo que cuidarla porque el mundo es peligroso, ¿no? Porque hay gente que puede hacer daño, ¿no? Entonces, por ser mujer, ¿sí me explico? No porque por X, ¿no? No por mi hijo como tal, sino por ser mujer. O sea, yo cosas de las que pienso y siempre he dicho, es como cuando supe que iba a ser niña y empezamos a planear nuestra vida, mi esposo y yo dije, algo de lo que estoy convencida es que yo no quiero que mi hija crezca adolescente en Cancún. No hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. ¿Por qué? Porque Cancún es una zona turística donde hay muchísima. Pues sí, como esta parte de acceso a las drogas y es pura fiesta y yo he estado ahí, ¿no? Y sentí miedo de que algo le pasara en ese momento por ser mujer, ¿no? Porque Como mamá de un varón, tal vez no te preocupas por si se la van a nalguear o no. ¿Sí me explico? Si alguien le va a poner algo en su bebida o no. O sea, yo me fui hasta ese entonces, ¿no? Entonces, o si en el parque de niñas, ¿sí me explico? Vaya a ver a alguien ahí como viéndola con otros ojos, ¿no? O que se vaya a dormir a casa de la amiguita. Como que toda esta cuestión como de abuso a la mujer, o sea, hablo como de abuso sexual, como que se despertó en mí y dije, en el pastel, ¿no? O sea, no sé, eso sería muy curioso de preguntarle a una mamá con varón, tal vez sí está, porque yo no digo que no sea solamente para las mujeres, pero es mucho más común en mujeres. Entonces, creo que a mí se me despertó eso. Y ahí por eso mi gana desde el día uno de empezar a hacer cosas para prevención de abuso, ¿no? Porque sé que pues, como mujer tenemos tristemente como esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahora que lo dices, sí, y al mismo tiempo, algo que eso mi esposo me lo ha como contagiado mucho, es de no importa que seas niña, ¿no? Tú puedes ser lo que se te dé la chingada gana, ¿no? O sea, entonces él es mucho de alimentar eso, ¿no? O sea, él compra libros como de cómo programar, no sé qué, bla, 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 pero como desde una visión, no, como más enfocada a una mujer, ¿no? Como diciendo, tú también puedes esto, ¿no? O como esto que tú nos has contado, como de las mujeres también pueden soñar con ser astronautas, las mujeres como desde ahorita. Gracias a las oportunidades que tenemos y a los privilegios que tenemos, si lo digo así, pues voy a explotar eso y voy a hacer que mi hija no tenga esta discriminación, o sea, en su mente de por ser mujer no puedo tal cosa, ¿no? Sino como alimentar también esto. Entonces, creo que sí se me despertó esta parte feminista como de cuidado a los derechos básicos, como de... Como dice Sofía Niño de Rivera, no me pegue, no me viole, no me... ¿Sí me explico? O sea, básico, no hay más. Que me respeten, respeten mi cuerpo y respeten mi identidad y tener derecho a lo que sea, sin importar si soy niña o no, ¿no? Entonces, pues la respuesta es sí. No, no sé a ti cómo te pasó y que creo que esto sería también importante como comentarlo con mamás que tienen puros varones, ¿no? Porque creo que ellas también tienen una chambototota, porque es criar a hombres desde fuera de este sistema patriarcal, fuera del machismo, ¿no? O sea, cómo empezar a no enseñar o sea, el hombre llega hasta donde la mujer quiera, ¿no? O sea, esas pendejadas que a mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron. No, nena, tú eres la que el hombre va a llegar hasta donde tú quieres, ¿no? Pero pues no, cabrón, o sea, no es eso. O sea, como estos mensajes que también se les dan a los niños, ¿no? Como un poco como de superioridad por ser hombres, ¿no? Tú, mijito, tú eres el que va a mandar en la casa, ¿no? Tú eres la que cuida a tu hermana, o tú eres la que, si me explico, como este tipo de cosas que también se dan los hombres y que ahora las mujeres, mamás de varones, tienen esta chambota, ¿no? Que eso creo que también es muy interesante, porque creo que aquí es donde se empieza a hacer accionar, o sea, accionar, fuera de romper estos patrones y decir, sí, cómo hemos vivido estas experiencias en donde hemos sido oprimidas, esa era la palabra que se me fue hace rato, de diferentes formas, pues, ¿cómo se puede hacer hoy diferente? Ahora sí, cuéntanos tú, ¿cómo es que te despertó?
Fíjate que, nada más terminando esta idea que hablas tú, por eso yo difiero de esta gran corriente del feminismo que dice, no, solo las mujeres podemos ser parte del feminismo. Yo ahí sí difiero, porque si hablamos en educar en feminismo, se puede educar en feminismo a niños y niñas, hombres y mujeres, que sí, el objetivo va a ser principal, empoderar a las mujeres y tener esta perspectiva de respeto, de derechos, claro, pero los niños son importantes, los hombres son importantes y papel importante y aliados importantísimos, que ahí va este dato principal, que yo a veces pienso que como mamá de niño, por supuesto que están en un papel vulnerable al ser pequeños, vulnerable acerca de violencia sexual o violencia por ser pequeñitos, pero siento que como mamá de niño puedes tener la esperanza de que él va a ser un hombre fuerte, que en algún momento se va a poder defender. Y nosotras como mamás de niñas, yo sigo teniendo ese temor, aunque mi hija sea adulta, ¿no? O sea, hasta he pensado, no manches, voy a meter a mi hija a mis clases de karate, de taekwondo, de jiu-jitsu, para que ella pueda tener este plus de poder defenderse y poder defendernos, porque si solamente tenemos esta visión, que ahí voy a hablar de lo que pasó conmigo en la maternidad. Yo sí, y mi mamá lo puede asegurar, yo fui una hija, yo creo que difícil. Perdóname, mami, pero yo sí fui una adolescente compleja, porque mi vena del activismo estaba desde el principio. Mamá, yo no voy a levantar el plato de mi hermano. Mamá, él tiene manos. A ver, tus manos, ¿se te duelen o algo? Él lo puede levantar solo, ¿no? Es que viene cansado, es que yo también, ¿no? Y desde ahí empezó, pero ¿por qué le das más permisos y a mí no? ¿Por qué esto y a mí no? O sea, y eso fue muy duro para mi mamá, seguramente desde el contexto de ella viniendo de una ciudad muy conservadora, muy religiosa, que también en su momento ya fue súper feminista y rompió muchísimas cadenas y esquemas, pero para ella fue muy complejo, ¿no? Entonces, ahora que tengo una hija, también los mismos miedos que tú tuviste los tuve yo, porque dije, madres, o sea, la experiencia de vida de una mujer es muy diferente a las de un hombre. Y si pudiera ahorrarla que pasara por todo eso, hubiera sido chingoncísimo. Pero no se puede, ¿no? Ahora, como mamá, le di, o sea, desde que mi peque nació, y tú la conoces, opciones de todos los colores, no solamente el rosa, ni los estereotipos, ni los unicornios. Tiene todos los colores disponibles. Y que le guste el rosa, pues qué chingón, ¿no? Pero le gusta el rosa y el azul y el verde y el morado y los cuentos de princesas que no den esos mensajes horribles que nos daban a nosotras, que estábamos hablando el otro día con una amiga de la Bella y la Bestia y la Sirenita. Y aparte, espérate, o sea, pierde tu voz por un vato, es neta. Hazme el chingado favor, que con eso crecimos pensando que, ay, qué bonito. La vida hermosa, felices para siempre. Y ay, sí, qué hermoso, porque estás perdiendo todo, tu voz por un vato. Y no importa cuántos pinches libros te quiera dar un vato, si es violento contigo, no te quedes porque estás encerrado. O sea, unas cosas que no sé cómo estamos nosotras en relaciones sanas, amiga. No manches, después de todo lo que vivimos, ¿no? Y también un poco permeándome eso, con muchos miedos, sanando muchas cosas. Y voy a ser muy clara aquí para todos mis familiares que me escuchan y para los que no me conocen también. Una de las razones por las cuales hemos decidido de alejarnos de esta visión muy religiosa es eso. No quiero que mi hija crezca pensando que uno fue la culpa, como mujer, fuiste la culpable del pecado original, uno. Dos, tu virtud y la virginidad es lo más importante para ti. Y si tú no la cuidas, es porque tú provocaste a la otra persona. Y cúbrete los brazos y cúbrete las piernas, porque los hombres no se controlan. No manches, es neta. O sea, todas estas discursos que tiene, que rodean la religión hacia la opresión sexual, sí me tiene muy trastornada. Yo no quiero hablar de ella con una visión negativa hacia su sexualidad. Tampoco quiero imponerla que se tenga que casar, ni que tenga que cuidarnos a nosotros de viejitos. No, 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 no. A ella la voy a liberar de todo eso. Si ella decide cuando tenga el poder de decisión de tener una visión religiosa, espiritual, tendrás ya toda la libertad. Sin embargo, en la primera infancia, que somos tan vulnerables hacia las ideas que los demás nos dicen, hacia lo que escuchamos, hacia lo que sentimos, escuchar 3 veces a la semana que la mujer es la pecadora y la mujer es la tiene que guardar su virginidad y su virtud. Y esas mamás, claro que afectan, y no me vayan a decir que es incorrecto, pero un trauma religioso también existe. Y existe y está documentado. Sé que aquí estoy entrando en temas muy controversiales, pero una parte es por estas ganas de que mi hija no crezca con eso. Va a crecer con valores, va a crecer con amor, con apoyo, pero sin que sea necesario todo este contexto y este discurso hacia la mujer. Y también, ¿sabes algo, amiga? ¿Habrá algún momento en que nuestros papás lo hicieron muy bien, que tenemos que soltar el control, ¿no? Y el miedo, porque ser mamá de una niña, pues da miedo y da miedo actualmente, ¿no? Pero tenemos que confiar en que van a tener amigas que la apoyen, que la cuiden, las borracheras, las fiestas, y van a cuidarla y van a mantenerse cerca y protegerse unas a las otras, porque creo que es algo muy importante romper el pinche discurso de no hay peor enemiga que otra mujer, una mujer que otra mujer, algo así, ¿no? Y juntas ni difuntas, o no me gusta trabajar con mujeres porque los hombres la fregada. Esos son discursos que quieren dividir a las mujeres. En mi experiencia y en el de muchas otras, las mujeres son aliadas, las mujeres son amigas, las mujeres son compañeras. Claro que vas a tener experiencias negativas y positivas, pero es la persona, no es el género, ¿no? Y enseñarle a mi hija que una mujer también es amiga y nada de mean girls y esas cosas. O sea, enseñar que una mujer te puede ayudar, te sientes insegura acércate a una mujer, te sientes tal, ves a una mujer que está en riesgo, acércate. No, no te quedes callada, acércate y busca ayuda para ella, háblale a nosotros. No hay nada que puedas hacer que yo no vaya a ir por ti en esa fiesta donde te dieron de tomar o tú tomaste y estás tal queque y no te quieres subir al carro de tus amigos. No quiero que me tenga miedo, quiero que me hable y me diga, mamá, ven por mí. No quiero que diga, ay, es que porque yo la eduqué con esta puritana, no puedo hablarle a ella, puedo hablarle y puedo confiar en ella y da miedo, pero creo que es importante hablar de esto, ¿no, amiga?
Y como para complementar un poco, o sea, estoy de acuerdo esto como de generar esta hermandad entre mujeres, ¿no? Pero lo ideal sería poder sentirte segura con tus amigos, amigues o lo que sea. Yo no soy inclusiva en ese sentido, pero no importa si eres hombre o mujer, o sea, como mi esperanza en el mundo, literal. El otro día estábamos viendo literal de lejos a una mamá. Que estaba conteniendo a su niña, ella estaba grande, estaba en un berrinche por algo y estaba como agachada y le estaba conteniendo. La niña estaba en un berrinchón desborde, cabrón. Y cuando vimos esa escena, mi esposo y yo, le dije, yo sí, me dice él, siento mucha ternura y emoción de ver que hay papás que hacen eso, ¿no? Y yo le dije, yo siento mucha esperanza, porque el atender de manera respetuosa a nuestros hijos es parte de esto que hacemos como mamás feministas, ¿no? En las que rompemos este de, es que con una nalgada a tiempo atiende, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con estos deberes que tenemos que ser de cierta manera como madres. Y entonces, bueno, quería como complementar esta parte como para eso también lo que dices, los hombres también son parte importante de esta lucha, ¿no? No estamos, o sea, sí hay que reconocer que ha habido una desigualdad siempre, ¿no? pero que ellos son parte del cambio, ¿no? Y que es como este trabajo aliado. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Esa es otra cosa que es como de este machismo consciente y transformarlo. Pero creo que esta parte que es que da miedo de tener hijas, mujeres, creo que también es parte de lo que, de estos, pues sí, como de estas experiencias que como mujeres hemos vivido. Pero dices algo muy cierto, o sea, quiero que me hable, ¿no? Sin importar qué. Y creo que es parte de esto lo que te digo, como de esta esperanza, ¿no? Que me da al ver que podemos empezar a hacer cosas diferentes. Eso no significa que seamos las madres perfectas, porque yo lo que así quiero romper y no quiero que mi hija sienta es como este deber ser, que por ser mujer tiene que, o sea, como que a la mujer se le ha puesto como rol principal cuidadora, ¿no? Ese es uno de los principales expectativas de una mujer, porque viene mucho de esta parte religiosa. Las mujeres están para procrear y criar y cuidar y no more. O sea, que tener la casa, tener la comida, ver, o sea, cuidado. Y yo no digo que esté mal para nada. Creo que las mujeres tenemos estabilidad para cuidar. Pero eso no significa que sea lo único. O sea, si me explico, yo quiero como que mi hija se sepa más, que tenga la capacidad de cuidar, que primero se tiene que cuidar a ella. Y eso sí implica el mirarse a ella primero. ¿Qué necesito yo? ¿No? Por eso lo que dices se me hace muy tierno, que le muestras toda la gama de colores para vestirse, ¿no? Todas las cosas, no sé, juguetes, ¿no? O sea, ahorita hablando a su edad, pero como mostrar todas estas posibilidades y no solamente la muñeca y no solamente el rosa, y que si lo terminan eligiendo, qué bueno, pero que sepan que hay más. O sea, como que a mí esta es la parte como que más me incita a decir, eres más que un ser que cuida, ¿no? Y que puedes lograr ta, 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 ¿no? Entonces, creo que ese es lo principal que se le pone a la mujer, ¿no? Porque es como lo que decías el ejemplo, a mí también. Ya sabe, mi abuela, mi prima y yo, que seguro siempre nos escucha, mi prima hermana que amo, adoro, a nosotras nos ponían a recoger la mesa y a lavar los trastes y a los niños se podían salir a jugar. Mi abuela hacía esto. Nosotros decíamos, pero ¿por qué ellos no? Y la respuesta era porque ustedes son las mujeres, o sea, no había más, no era porque ustedes son las mujeres y es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya los hombres pusieron la mesa o ya hicieron el agua de limón, ¿no? O sea, como, y entonces, o sea, como no era algo equitativo, ¿eh? No era algo equitativo de, ay, si ustedes nos dividimos los roles, no, era porque ustedes son mujeres, a ustedes les toca. Entonces, como que creo que eso es lo principal que quiero como romper en mi hija, ¿no? Como puede ser más que esto, ¿no? Que esta habilidad de cuidadoras que tenemos. No sé si estoy siendo muy repetitiva, pero creo que hay más de hablar sobre esto del feminismo y creo que otra cosa, ya hablamos como de toda la parte del parto, ¿no? Como de esta pues violencia obstétrica que puede seguir existiendo. Creo que también una parte que el feminismo busca ayudar a las mujeres es en tener esta corresponsabilidad con los papás, ¿no? O sea, con los papás de nuestras hijas. Lo que decía, sí, al vato que se va, a ese no le dice nada, pero a la mujer es la mamá luchona y la mamá que, ya sabes, como todas estas, este señalamiento de por ser mamá soltera. Aparte, antes era mal visto, era como, ay, no tiene papá, ay, sí, cuando el hijo de la chingada fue el que se fue, ¿no? Pero creo que el empezar a trabajar y que sean recibidos los papás corresponsables, o sea, como dejar de aplaudirles de bravo. El otro día, yo estaba repartiendo las cosas de tareas del hogar Yo estaba terminando de recoger la cena o algo así y mi esposo estaba bañando a mi hija, ¿no? Bueno, le estaba acompañando a bañarla porque ya estamos en el proceso de que se baña sola, ¿no? Cuando quiere. Entonces, por algo coincidió que estaba hablando con su abuelita, una señora de 90 y pico años, ¿eh? Y le dice, me dice, le bajé el volumen para que no escucharas, pero para ya después te contaba, ¿no? Y yo, ¿qué te dijo? Que le dijo, uy, no, con eso ya le estás dando una ayudadota, Tania, ¿no? ¿No? Como si estuviera haciéndome el gran favor de bañar a su hija, ¿no? Y lo digo porque estoy hablando de una señora muy, 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 muy viejita, ¿no? Y que la verdad de ahí yo digo, ya es too much. Pero bueno, se viene arrastrando como esto de, bravo, papá, estás ayudando a la mamá. No, ni madres, no estás ayudando, estás ejerciendo lo que te toca como papá. Y creo que el feminismo ha hecho esto. Y hay papás que empiezan a asomarse en el feminismo. O sea, mi esposo sí, hay algunas cosas que todavía que entiendo que como hombre es difícil entender. Porque ellos han vivido su realidad como hombres siempre, o sea, siempre. Entonces, ellos no son mujeres, no pueden entender cómo te puedes sentir insegura de salir porque alguien te puede ver de cierta manera. O yo hace muchos años, o sea, caminando al gimnasio siendo una adolescente, pasó alguien en bici y me dio una nalgada. Eso no le pasa a los hombres, ¿no? O sea, tú no, eso no pasa en la visión de los hombres porque son hombres, simplemente. Es difícil para ellos entenderlo, ese es otro tema, pero como papá sí he visto que se le ha despertado esta parte feminista y que se ha puesto como a decir, no, pues mi hija va a lograr esto, ta, 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 lo quiero esto para mi hija, sin importar su género, ¿no? ¿Se ¿Sí me explico? Y creo que el feminismo, al incluir a los hombres en sus papeles como padres, también es parte de esto que estábamos hablando hace rato, ¿no? Como ya se me fue el pedo, como copaternar, por el simple hecho de que ambos son los papás, ¿no? Pero aquí sí tengo que decir que hay una realidad biológica innegable, ¿no? O sea, la carga siempre va a estar más en la madre, por el simple hecho de que amamanta, las que amamantan. Y porque es la que se chuta el embarazo, ¿no? Y el trabajo de parto y cosas que el hombre no vive, ¿no? Pero sí creo que es una oportunidad para empezar a hacerlo de una forma un poco más equitativa.
Sí, y sabes, a veces me da tristeza de ver otras generaciones, específicamente, lo diré, mamá, el otro día me dijo, ¿cómo es que tu esposo cocina y hace todo eso y él viene cansado? Y yo le decía, mamá, es que sigue sin entender que todo el trabajo que tú hiciste conmigo y mi hermano, que te lo aguantaste tú sola, o sea, porque mi papá es un papá cariñoso, es un papá proveedor, pero él no hacía ni levantar su plato, ¿no? Y porque era en esos constructos y era en eso, y para mi mamá decía que era un placer atenderlo, ¿no? Porque ella veía su coparentalidad en ese aspecto, ¿no? Pero lo triste que se me hace es que ella no valora todo el trabajo que hizo con nosotros como un trabajo trabajazo, porque yo no me puedo imaginar, o sea, una mamá con dos pequeños haciéndolo sola, 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 debe ser sumamente pesado y bastante, bastante solitario. Y le dije, mamá, quisiera que pudieras ver lo valioso que también fue tu trabajo, lo valioso que fue tu trabajo que debería ser remunerado, ¿no? Que sí, bueno, en otras cuestiones, pero y el trabajo de una mamá que está criando es totalmente valioso y el mismo valor de un papá que trabajar, ¿no? Y no por eso no se tienen que dividir las cosas de la casa en la que ambos viven, de la comida que ambos comen o que toda la familia come, ¿no? Y creo que eso es muy complejo de comprender porque muchas veces demeritan el trabajo que hacen en casa. Pero es que yo solo estoy aquí en mi casa y por eso me toca todo lo demás, ¿no? Si te encanta cocinar, adelante, adelante, pero si puedes dividirse las cosas equitativamente, bueno, no es un gran papá de por lavar baños, por cocinar, aplausos, apláudale, qué gran papá por ir al súper con su hija, ya le está dando ese espacio a su esposa para grabar su podcast, ¿no? O sea, no está haciendo algo que yo no he hecho miles de veces, ¿no?
Y que aquí agregaría él que aparte las mamás que cuando los papás van a trabajar, ¿no? Nosotros estamos cuidando a sus hijos. O sea, claro que es también mi hija, es su hija, pero o sea, es un trabajo que si yo no, mamá, lo hago, lo tendría que hacer alguien y se lo tendría que pagar, ¿no? O sea, entonces es como lo que dice, es como decir, si hay ciertos roles y hay ciertos acuerdos, porque cada familia es distinto, ¿no? O sea, yo sé que a ti te caga cocinar. Yo amo cocinar, me encanta cocinar. O sea, a mí sí me gusta, lo disfruto y para mí sí es algo que no me pesa. A ti te caga. Las dos somos mujeres, pero no significa que como mujeres te a huevo te tiene que gustar cocinar y tener la comida. A mí sí me gusta. Entonces, creo que eso sí tiene que ver como de cada relación, pero eso no significa que hay que romper estos mandatos de como eres mujer, entonces la que cocina y el hombre es el que provee, ¿no? Es como ir a acomodando estos acuerdos de acuerdo a la realidad de cada familia, pero creo que eso sí es una chamba de la mujer. Dijiste algo de tu mamá que me conmovió mucho, que no veía todo el trabajo que hacía. Y es que de verdad no lo veía, amiga. Y probablemente sí lo hacía como con mucha gana, ¿no? Porque eso era lo que le habían dicho y es lo que ella aprendió. Y así sí quiero decir, es que tu mamá, y lo hemos hablado muchas veces, no sé si ya lo hemos dicho aquí, y si nos están escuchando, las amamos. Nuestras mamás también fueron muy rebeldes para su época. Tal vez hicieron cosas que tú y yo no haríamos hoy, pero fueron muy rebeldes y eso también es parte del feminismo. Que nuestras mamás hayan podido estudiar, que se hayan salido de sus cosas y decir, no, ni madres, mi mamá que querían que no sé qué chingados fuera, no, ni madres, yo voy a estudiar y voy a hacer esto. Y que tu mamá se haya salido de su casa, ¿no? Y que con toda una responsabilidad de su familia, pero salió, ¿no? O sea, antes no se podía eso, nuestras abuelas no pudieron hacer eso, ¿no? Y también pienso en mi madre, ella se casó. Ay, es que estoy viendo que cómo decirlo. Se casó, a lo mejor mucho como por este deber ser, ¿no? No sé si a tu mamá también le pasó, no sé si realmente se casó enamorada o no, eso que vengan a contárnoslo, pero también hicieron cosas diferentes. Mi mamá también fue de las generaciones en que se separó, cuando se empezaron a los divorcios y entonces eran mal vistos de, ay, estos niños pobrecitos, sus papás se separaron, ya sabes. Como que creo que a su momento las mujeres hemos tenido un toque de feminismo todas, ¿no? Porque esto ha sido un proceso súper lento. Creo que hemos puesto muchos granitos de arena en el despertar, porque creo que sí es un despertar, amiga. Cuando dices esto como del feminismo y esto, como que sí se necesita un despertar, como decir, esto que yo hago, estas ideas de lo que creo que tengo que hacer, ¿son mías? ¿De verdad son mías? ¿O son por algo que se supone que tengo que hacer porque me dijeron, porque está en un libro, porque mi mamá me dijo, porque me lo vi, que muchas veces es un aprendizaje vicario? Es decir, se vio, nadie me lo dijo textual, pero yo vi que se hizo, que se hizo, que se hizo, que se hizo, y pues yo lo hago, ¿no? Porque las mujeres hacemos eso y los hombres hacen otras cosas, ¿no? O sea, también está por las dos partes, que creo que hoy, por eso estamos hoy hablando de este, ¿no? Como de decir, nosotros no somos seres iluminados, también nos falta un chingo, no, no crean, no crean, no, no, no. Pero sí creo que son granitos de arena que han puesto nuestras antepasadas para que hoy tú y yo podamos estar haciendo esto, ¿no? Para poder elegir parejas diferentes. Y eso no significa que tampoco tengamos pedos en nuestra relación, ¿no? Y seguramente hay pedos de género, ¿eh? Reconozcámoslo, ¿no? O sea, como de ¿por qué chingados tú sí te puedes ir a jugar pádel y yo no? O sea, ¿sabes? Pero se cruza esto de esta parte biológica que así es, pero también con el rol social y con los contextos y los acuerdos de cada relación, ¿no? Entonces, pues sí creo que si hoy estamos aquí también ha sido de los granitos que han hecho nuestras mamás, muy a su como pudieron, ¿no? Y también de nuestras abuelas, o sea, yo sí quiero honrar mucho también a nuestras abuelas, a nuestras tías, porque sé que también hay historias ahí, ¿no? De hacer cosas diferentes. Y esto, como digo, me siento esperanza. Cuando hablo de feminismo, me esperanza. Hay una parte de mí que se enoja y otra que siento mucha esperanza, ¿no? Porque creo que esto va a ser el resultado en un futuro de algo que no sabemos bien qué. Pero diferente, diferente, totalmente diferente a esto, ¿no?
Y no cabe duda que hay que terminar hablando de somos el sueño de que nuestras antepasadas tuvieron y disfrutemos y luchemos las luchas que ellas no pudieron hacer, los derechos que no pudieron tener, esos sueños que jamás se pudieron hacer porque eran impensables para su edad, y hablemos de su historia, hablemos de esas historias incómodas, de esas historias de matrimonios infantiles, abusos. ¿Por qué? Porque se tienen que hablar en honor a ellas, ¿no? No se tienen que callar, ya no son secretos de familia, se tienen que hablar en honor a ellas. Y muchas gracias por escucharnos. Sé que fue un episodio bastante largo e intenso, pero con mucho gusto y con muchas ganas de seguir permeando lo que es la equidad y el feminismo, y agradecerle a nuestras antepasadas, a nuestras mamás y abuelas, que tenemos esta flama hirviendo, flama del feminismo, gracias a ellas, y nuestras hijas van a tener las gracias a nosotros y lo que hagamos. Entonces, pues muchas gracias, amiga, por aventarte este episodio. Espero nos escuchen el próximo programa y va a estar muy bueno. Cuídense mucho. Bye.
Bye, bye bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor, recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.